espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Un gusto saludarte a nombre del equipo de trabajo, Patricia Martínez, la productora general, Danilo Fuentes en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera, te deseamos la mejor de las jornadas. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Bueno, vamos a estar conversando sobre derechos humanos en la comunidad LGTBI dentro de Cuba. Para ello vamos a recibir al activista cubano Yoelquis Tápanes. Mantén la sintonía con nosotros, un programa de aprendizaje sobre este tema tan sensible dentro de la sociedad civil cubana y principalmente dentro del colectivo LGTBI. Y regresa a casa en esta oportunidad Yoelquis Tápanes, y te recibo así porque esta es tu casa, la casa de los activistas independientes cubanos, porque vamos a hablar de un tema muy sensible y muy especial para ustedes. Es el tema de los derechos humanos dentro del colectivo LGTBI en la sociedad cubana actual. Así que bienvenido, Yoelquis, ¿cómo estás?
Bien, bien, Orelvis. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Qué bueno que estás conmigo. Vamos a comenzar. Quiero hablar contigo muchísimos temas y me gustaría iniciar sabiendo cuáles son o cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como activista independiente dentro de Cuba, porque hemos hablado mucho, pero esa arista tuya no la conocemos aún, Yoelquis.
Hace mucho tiempo, o no tanto, por decirlo de alguna manera, yo había conseguido una entrevista a un medio italiano y le había dicho que ser activista en Cuba sale caro. O sea, literalmente en el argot popular esa sería la expresión. Sale caro porque hablar de derechos humanos está como que, digamos que no solamente criminalizado y marginalizado, sino que tiene un tabú bastante fuerte, porque hablar de derechos humanos en Cuba es siempre un tema bastante conflictivo por la violación propiamente que hay de los mismos. Y bueno, introducirse al tema va directamente por el hecho de, por supuesto, comenzar a vivir directamente esas desigualdades dentro de comunidades vulnerables y dentro de espacios, principalmente de la comunidad LGBT, donde históricamente ha tenido derechos, digamos que totalmente limitados.
Personalmente, Yoelquis, me gustaría conocer y que la audiencia de Arcoíris también sea testigo de tus declaraciones, cómo te involucraste en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, en Matanzas principalmente, pero también en toda Cuba.
Yo tengo 39. Desde los 15 años yo trabajaba de forma voluntaria cuando existían los llamados sanatorios que muchos conocieron en algún momento. Y desde ese momento estaba haciendo yo actividades que no reflejaba o no detectaba yo como activismo, porque realmente las vengo a detectar como activismo en el año 2017, que es cuando empieza a cambiar este tipo de lenguaje. Y visibilizando esa palabra, ¿no? Principalmente en Cuba, porque tampoco la palabra activista era algo que se mencionara mucho. Y lo empecé a hacer cuando se empezó a discutir lo que era o lo que sería la nueva constitución de la República de Cuba y el hecho de implicar y contener en ella los derechos de la ciudadanía LGBT. Y a partir de ahí esto, digamos que empezó a desarrollar en uno una serie de miradas críticas hacia lo que estaba pasando, teniendo la perspectiva histórica de lo que había sucedido completamente con la comunidad, con esa violación permanente de derechos, y que, por supuesto, en esta constitución que se estaba discutiendo, el artículo 68, se había convertido en una cortina de humo que, si no sabíamos disipar, nos iba a caer rápidamente en el rostro y en nuestros cuerpos, a partir de que iba a seguir limitando el acceso al derecho de las personas LGBT. Y digamos que a partir de ahí yo empecé a fortificar, digamos que herramientas, conocimientos, formas de incidir, actuar, articular, generar redes y demás en ese contexto. Y bueno, fue que empecé, digamos que profundamente dentro del activismo.
Me gustaría tocar un tema muy interesante contigo, porque Arcoíris, es bueno que la audiencia lo conozca. Nosotros somos y hemos sido durante mucho tiempo aquí en la frecuencia de Radio Martí la contrapartida del CNC como lo que vende Mariela Castro al mundo. Para eso estamos nosotros, para desarticular ese discurso propagandístico que realmente sale desde La Habana. Y me gustaría que tú me dieras tu lectura de cómo ha cambiado la situación de la comunidad LGTBI en Cuba en los últimos años, desde que tú llegaste al activismo. Desde todo este proceso que ha vendido Mariela Castro, por ejemplo, con el código familiar, en fin, ha cambiado, está paralizado, según tu punto de vista. Te escucho.
Esto siempre es un tema bastante conflictivo y esto tiene un antecedente, ¿no? Lo primero es que la mayoría de los activistas LGBT que han existido o que hay en Cuba, la mayoría, fueron formados por el CNC. Y al ser formados por el CNC tuvimos tantas herramientas en cierto momento que, por supuesto, nos empezamos a dar cuenta que había como que un contradiscurso de la realidad. Esto dio consigo que, por supuesto, todos nos salimos del CNC, literalmente. Eso es lo primero. No podemos dejar de reconocer que la presencia de esta señora en este aspecto de la política, porque, por supuesto, al ser la hija de Raúl, esa fue una herramienta que muchas veces utilizó la comunidad. Porque siempre que te cogían preso en cualquier espacio, uno decía, se lo voy a decir a Mariela, y te soltaban, no te llevaban preso para las 72 horas ni las 24 para el calabozo de cualquier región de Cuba. Y entonces, digamos que eso empezó a dar una mirada de que se podía tener derechos con una figura política. Lo que pasa es que esa figura política empezó a utilizar nuestros cuerpos en función de responder a una serie de elementos que no existen. O sea, no podemos dejar de decir que en Cuba hoy existen derechos para la comunidad LGBT, pero no hay garantía para que estos sean ejecutados. Seguimos teniendo un Estado patriarcal, machista, homofóbico, seguimos teniendo una homofobia estructural en los, digamos, en las empresas, instituciones y demás, que está permanente. Es una cosa cultural que no se va a desvanecer tan fácilmente. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que, por supuesto, al existir un discurso a favor de los derechos humanos y un discurso sobre derechos sexuales, que los derechos sexuales están dentro de los derechos humanos, pero derechos humanos es un tema mucho más amplio, empiezan las diferencias. Primeramente, porque el CNC no quiere un diálogo con el activismo independiente. Y esto trae consigo, por supuesto, todas estas discrepancias que han estado con todos los movimientos LGBT que han existido en Cuba de forma independiente. Y con ello, ellos ejercen su poder para invisibilizar, no darle importancia o restar importancia propiamente al trabajo que se hace desde la comunidad LGBT independiente. Y lo tenemos que decir porque el Código de la Familia se discutió en el tiempo, o sea, porque eso iba a más. Lo que la incidencia de la ciudadanía dio lugar a que se discutiera en el tiempo establecido. Dio lugar a que se incorporaran los temas que tenían que ver con el tema de la ciudadanía. A pesar de que también el código fue utilizado para colar otras cosas que no solamente eran los derechos de las personas LGBT.
Me quedo con parte de tu discurso, activistas formados por el CNC, y esto es interesante, Joelki, y te lo tengo que preguntar, porque lo acabas de decir y de reconocer que también fuiste uno de esos activistas que fue utilizado por esta institución del gobierno cubano. ¿Por qué ese divorcio? Porque hemos conocido durante mucho tiempo, durante los largos años de este espacio, que todos terminan divorciados con las ideas centralizadas de Mariela Castro, y que quisiera saber de primera mano por qué el divorcio.
El divorcio simplemente es porque no admiten un diálogo, porque no admiten otro discurso que no sea el de ellos. O estás conmigo o estás contra mí. Muchísimas veces el activismo independiente le solicitó a ellos diálogo, encuentro, y nunca se aparecieron. O en los momentos que se aparecieron, aquello era un despliegue que parecía que iba a bajar un helicóptero con el presidente. O sea, literalmente. A ver, el divorcio está en que no hay un diálogo y no admiten las demandas que se le exigen a partir de sus errores. Y principalmente porque los derechos humanos de las personas LGBT no son solamente derechos sexuales. Eso es un punto muy a tener en cuenta. Y con el hecho de habernos formado, e inclusive haber formado parte de esta estructura organizativa, digamos que nunca escapamos de las estructuras. Es lo principal. Si tú quieres lograr algo, tienes que estar dentro de las estructuras. Y, por supuesto, dentro de esa estructura era una posibilidad para seguir haciendo y seguir incorporando todas esas ausencias que estaban afectando a la ciudadanía LGBT. Lo que pasa es que cuando tu incidencia sobrepasaba o era mayor que la incidencia que generaba la institución, ya tú comenzabas a ser parte de un problema. Lo que podía ser una fortaleza para ellos, lo empezaron a tomar como un problema y al no existir un diálogo, entonces nos volvimos mercenarios, que es la palabra literal.
Claro, voy a aterrizar en este tema, derechos y situación actual, y es un tema bastante interesante y bastante sensible. Yo siempre trato en este espacio de darle voz al movimiento trans dentro de la isla, y ya que estamos hablando de derechos humanos, cabe preguntarte, ¿no? Si existe alguna protección legal contra la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género en el país, y qué está haciendo el activismo en caso de no existir, que sabemos que no existe, por cierto, para lograr este paso tan importante dentro de la sociedad civil cubana.
En eso hay una cosa que pudiéramos, como te mencionaba ahorita, la Constitución de la República, o sea, si violas el principio de discriminación, tú puedes ser acusado por ello. Es uno de los artículos de la Constitución. Así están los otros programas que tienen dentro de los programas de desarrollo que también hablan sobre el tema. Y hoy tú puedes acusar a una persona por discriminarte por orientación sexual, por discriminarte por color de piel, etcétera.
Pero se aplican todos estos derechos también.
Lo que sucede es que ese proceso no camina, no avanza. Te voy a poner un ejemplo. Sí, personas trans. Las personas trans tienen hoy el derecho de cambiarse el nombre. Pero cada vez que van a cualquier oficina, y vamos a poner oficinas en zonas específicas, y no vamos a poner tan lejos, te voy a poner Matanzas, te voy a poner Pinar del Río, te voy a poner otras regiones que están céntricas y tú puedes ver. Cuando van a las oficinas, les retrasan los procesos. Un proceso que es menos de un mes, se lo ponen en un año, en dos años, en tres años, para que la persona desista. Simplemente, la ley está, pero la persona que está para hacerte el proceso es homofóbica. O sea, la homofobia de la estructura, que es a lo que voy, no cumple con la normativa.
Me imagino que si le sumas a esto el tema de que eres un activista independiente, contestatario al sistema, la burocracia sea muchísimo peor. Y porque me viene a la mente, mira, yo he tenido la posibilidad de ver el nombre, un documento legal de la actriz Kirian Gutiérrez. Yo tuve en mis manos su pasaporte y ella no tiene ese nombre, tiene su nombre legal.
Yo tengo el documento, yo sé que Kirian aún
mira, aquí
tiene su nombre.
Sí, lo estoy mirando.
Hombre,
tiene su nombre de nacimiento aún. O sea, existe.
Sí, exactamente. Pero eso ahora mismo le puedes preguntar a Kirian. Además, han sido conversaciones que hemos tenido. Eso es una decisión propia de Kirian. ¿Por qué es una decisión propia de Kirian? Porque Kirian siempre ha expresado que hay otras cosas más importantes que cambiarse el nombre. O sea, cada dentro de la comunidad LGBT. Y vamos a ponerle X, Y, Z por todas las definiciones en las cuales nos colocan como si fuéramos ratas dentro de un laboratorio, por esa cosa de decirnos somos de un grupo, somos del otro, que es bueno para visibilizar los derechos y es bueno para visibilizar los números, pero es también un modo de control de las multitudes, por decirlo de alguna manera, de esas multitudes que ellos dicen que son minorías. Bueno, pero es un medio también de control. Existe cada uno, o sea, las lesbianas tienen sus demandas, las personas trans tienen sus demandas, las personas gay tienen sus demandas, las personas transexuales tienen sus demandas, las personas intersexuales que son totalmente invisibilizadas, que hoy se está hablando del tema intersexual porque se ha venido visibilizando desde el activismo LGBT el tema, tienen también sus demandas. Lo que sucede es que cuando todas estas demandas recurren a tener una agenda que muchas veces es independiente porque oficialmente no la admiten, entonces es donde empiezan a aprobar derechos generales y ellos creen que aprobando ese matrimonio ya le están dando derecho a las personas, pero no es solamente eso. Ejemplo, con las personas trans, hoy estamos luchando porque la ley de salud incorpore la mirada hacia las personas trans. Y aún todavía estamos esperando por la ley de salud. Estamos esperando, por ejemplo, y vamos a mirar eso, imagina hoy que bueno, tú con el documental que tuvieron el premio, vieron personas trans adultas. Esas personas trans adultas, ¿dónde están? Están totalmente invisibilizadas, pero no solamente ellas. Las personas gay, o sea, los gays, las lesbianas y demás, ya cuando cumplen cierta edad, desaparecen. O ¿sabes? Desaparecen por una cuestión social, por una cuestión cultural, por una cuestión de estigma, por una cuestión de que no tienen quien los cuide, porque no hay espacios para cuidar la vejez de las personas LGBT. Y así sucesivamente, sí habría que mirar cada demanda de las mujeres lesbianas, o sea, la violación que existe en las consultas de ginecología con las mujeres lesbianas. Cuando te toca un ginecólogo que dice que, bueno, tú para serte mujer, tú tienes que estar con un hombre. O que te empiezan a preguntarte, ¿y tu marido? ¿Cuántas relaciones tú tienes con tu marido? O sea, no hay cambio de discurso. Yo mismo te puedo decir, cuando yo me fui a casar, la planilla de boda decía esposa y esposo. Y a la hora de casarme, la abogada me dijo, bueno, los declaro marido y mujer. O sea, principalmente son temas culturales que hay que cambiar, hacer cumplir realmente la ley y hacer que la ley tenga un valor. Algo que, por supuesto, no conviene porque existe esa división de discursos entre lo oficial, lo independiente y todo lo demás. Oficial y lo independiente que tiene una ruptura el 11 de mayo, ese famoso 11 de mayo.
Del 2019.
Cuando salió la comunidad LGBT a la calle, uh-huh. Cuando el CNC había prohibido un espacio que se había ganado por muchísimos años.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Hoy estamos conversando con Joel Guistapanes, activista cubano radicado en España, porque estamos conversando sobre derechos humanos de la comunidad LGTBI. Me quedan muchísimos temas por tocar con él, temas que le van a interesar a usted, que está en sintonía con nosotros, así que mantente pegado a su radio que ya regresamos. Joel, que aún me quedan varios temas que quiero tocar contigo y me gustaría saber si existen obstáculos para la libre expresión y la movilización de la comunidad LGTBI dentro de Cuba. Tú como activista, haber sufrido represión, creo que tu punto de vista es bastante aceptado para con este tema.
Sí, a ver, mira, libertad de expresión, eso no existe. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No existe la libertad de expresión. Tú no eres libre de exponer lo que tú crees a favor o en contra del gobierno. Tú no eres libre, ni a favor o en contra de ningún derecho, ¿ya? Ese diálogo político que debería existir para que la libertad de expresión tenga sentido en Cuba no existe. Hay una parametración total con eso. Por eso hoy la mayoría de los activistas, no digamos solamente LGBT, sino la mayoría de los activistas en todos los sentidos, están en el exterior por una razón u otra, por decisión propia, porque no tuvieron otra salida, porque fue una amenaza. Bueno, en fin, las disímiles cuestiones que sabemos. Esa libertad no existe y ese es el gran problema de todo este aspecto. Para mí, una de las principales cuestiones es que al no admitir un criterio político diferente, seguirá el problema y seguirán siendo menos personas, porque cada día están más perseguidos aquellas personas que hacen activismo independiente.
Y hablando de persecución de las personas que hacen activismo independiente, nos surge una duda bastante interesante. Ustedes como activistas independientes, me imagino que en oportunidades quieran realizar disímiles actividades. Me viene al caso, por ejemplo, Mer Herrera, chica trans cubana, que en años anteriores coordinaba cenas para los fines de año ayudar a ese colectivo de trans que es tan invisibilizado, tan sensible dentro de la isla. Los permisos donde ustedes como activistas deben ir a pedirlo, cuáles son los pretextos que le pone el propio sistema a ustedes para ese tipo de permiso. Háblame un poco sobre eso.
Hacer una actividad para tú darle comida a alguien, eso no lleva ningún tipo de permiso. Eso es lo primero. Tú vas a hacer una actividad que, no sé, que trasciende el escenario público, entonces eso sí llevaría un permiso. Esos son los permisos que están establecidos en cualquier lugar sobre el tema de la cantidad de audio, o sea, el nivel de audio, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a hacer, que vas a la policía y lo informa, pues si se forma algún tipo de problema de violencia, tú no te haces responsable porque tú le solicitas y demás.
Pero, por ejemplo, Joelkis, por ejemplo, para aterrizar la idea, tú como activista dentro de Cuba, por ejemplo, quieres hacer una campaña para la protección, para sensibilizar al colectivo y a los miembros de la sociedad civil en cuanto a la protección ante infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, ustedes quieren repartir condones en la calle. No están asociados con ningún mecanismo del gobierno. ¿Existen trabas? ¿Existe esa burocracia que le impide a ustedes a salir a desarrollar ese trabajo directamente a las calles cubanas?
No, a ver, esa burocracia no existe literalmente porque tú como persona tienes, entre comillas, libre movimiento y lo haces, porque al final Si tú consigues preservativo, hay ausencia de él y tú lo repartes en los sitios de encuentro, eso ya es una cuestión propia tuya. A ver, las trabas tú las encuentras cuando la seguridad del Estado empieza a acosarte. Es la seguridad del Estado quien te limita a tú realizar las actividades como tal. La institucionalidad te limita si tú estás asociado a la institución. Si tú tienes algo que ver con la institución y promueves algún tipo de espacio de lo que quieres hacer con la institución.
O sea, no existe ningún mecanismo que lo impida, pero si lo haces independiente, bueno, sabemos que las consecuencias son o pueden ser graves por haberte salido del discurso oficial.
Exacto. Las leyes invisibles, yo siempre las bautizo como las leyes invisibles, que es lo que no está escrito en ningún lugar, lo que no está determinado en ningún lugar, pero a ellos no le da la que tú lo hagas y simplemente te dicen no se puede y no se puede. Y le exiges legalmente la justificación y no tienen cómo dártela porque no saben qué responderte, porque no existe. Ese es uno de los escenarios que normalmente muchas veces pasa.
Hoy estuvimos conversando aquí en Arcoíris con Joel Quistapan, es activista cubano, miembro del colectivo LGTBI, exiliado en España. Y por supuesto, fue un placer tremendo haberte recibido. La invitación queda abierta para seguir analizando otros temas del colectivo LGTBI dentro y fuera de la isla, Joel Quis.
Gracias, Orbe.
Punto final. Se despide el equipo de trabajo integrado por Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Le estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo? sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.